toma sus lugares y me supongo que algunos se levantaron más tarde hoy, ¿por qué será? Perdimos una hora de sueño, ¿verdad? Pero yo espero que cuando estoy hablando ahorita, no quiero escuchar ronquidos, por favor. No, yo sé que no. Vamos a abrir nuestra Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 21. Y voy a leer los 15 versículos de este capítulo. Aunque el mensaje no está nada más limitado a ese capítulo, es el capítulo principal del mensaje de hoy. Primer libro Samuel, capítulo 21, del 1 al 15, dice así. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados en cierto lugar, un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este el quien cantaba en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Y ahora vemos aquí entonces, hermanos, en este capítulo 21, y otros que vamos a ver aquí en Samuel, unas cosas muy interesantes, pero más que todo, quería titular el mensaje de hoy, cuando no andamos dignos de nuestra vocación. ¿Okay? Cuando no andamos dignos de vuestra vocación. Ahora, quiero que miren conmigo rápidamente, donde cuando estaba leyendo eso, recuerda la semana pasada hemos visto los rivales de Dios en el corazón de David y también en los nuestros. Y uno de ellos era la astucia, cuando uno mismo confía en su propia astucia de manipular las cosas, pero también el autoestima. Y vamos a ver aquí que esos son rivales, pero no quiero ahora enfocar en sus rivales, quiero más enfocar ahora en el comportamiento, en cómo anduvo David Y si usted mira conmigo en Efesios 4, Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 4, en versículo 1, la palabra es muy clara. Dice, es un versículo que deben de memorizar ya, si tienes a Cristo algunos años, debe ser un versículo clave en tu vida. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, ¿qué es lo que ruega Él? Que andéis, ahora, andar quiere decir su manera de vivir. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos llamó. Ahora, yo estoy hablando aquí a los hijos de Dios. Puede ser que alguno aquí todavía no es hijo, pero está usted sintiendo ese llamado de Dios en su vida. Pues le conviene obedecerle, obedecer este llamado. Dios llama a pecadores a arrepentimiento. El gran médico de las almas busca a los enfermos y somos nosotros. Si te crees muy bueno, no es para ti la salvación. Si tú crees muy sano, no es para ti. Si te crees muy rico y no te crees bancarrota espiritualmente, la salvación no es para ti. Si crees que ves, no es para ti, es para los ciegos. So, es muy importante entender todo eso. El llamamiento de David fue un llamamiento muy especial. Y voy a usar las palabras, intercambiarlas, vocación y llamamiento. Porque la Biblia usa las dos palabras también de manera intercambiable. Entonces, algunas veces voy a usar vocación, los que han invocado el nombre del Señor, porque llamaron en el nombre del Señor, son los llamados, pero también es un llamamiento. So, voy a usar las palabras así, a las dos palabras. Pero primero, el llamamiento de David fue un llamamiento muy especial. Dios le había escogido para ser el nuevo rey de su pueblo. Sí, es muy importante entender eso. Y nosotros tenemos que entender que Él no lo buscó. Él no lo buscó ni había entrado en su corazón. ¿Sabe? Cuando Él estaba ahí con las ovejas, debajo de la luna, las estrellas, debajo del sol caliente, día, noche, lluvia, nieve, quién sabe, estaba frío. Él nunca pensó un día voy a reinar. Él nada más era un hombre que confiaba en su Dios, componía unos salmos y atendía a sus ovejas. Eso era su vida. Él nunca tuvo aspiraciones de llegar a ser un rey. Nunca. Entonces, él respetaba al rey Saúl. Y sabemos que aún más adelante tuvo la oportunidad, vamos a ver, de matarlo y no lo hizo. Porque no quiere tocar el ungido del Señor. Pero en ese momento, él no sabía que era un escogido de Dios. Pero Dios lo escogió. So, él no lo buscó. Y la verdad es, a su llamamiento y unción se inició con Dios. Comenzó con Dios. No fue algo que él lo pidió. Señor, úngeme. Señor, llámame como rey. Dame esa vocación. No, se inició con Dios. Y vemos aquí que David fue fiel, pero no perfecto. Él tenía sus defectos. Y sabe, algo de la Biblia que tenemos que entender. La Biblia habla bien de los héroes de la Biblia, pero no anda tapando los defectos. No es como cuando usted compra una biografía de un hombre famoso y nada más pone todos los puntos muy buenos en su vida, sus puntos fuertes, pero que casi no menciona sus debilidades. La Biblia no es así. La Biblia, por ejemplo, usted piensa en cualquiera de los hombres grandes en la fe. Moisés también se enojó y por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Moisés se adelantó y tuvo que esperar 40 años más. Cuando mató a un egipcio, en vez de esperar en el Señor, tuve que esperar 40 años más en el desierto. Y en vez de empezar con 40 años de edad, comenzó con 80 años de edad para librar a su pueblo. Vemos a Abraham. Él mintió que la mujer de él era su hermana. Él mintió. Él tuvo miedo. Sabemos que si usted mira Jacob, Isaac, todos tenían sus detalles. Y la Biblia dice que todo eso sirve como ejemplo para amonestarnos. Usted mira a Sansón. Tenía muchos errores. ¿Sabe? Y vemos entonces que Dios nunca anda tapando los errores. ¿Por qué? Para también enseñarnos. El único que no tuvo errores era Cristo. Hasta Pablo, Creo que Pablo fue un hombre un poco duro cuando Juan Marcos los abandonó el primer viaje y después era el sobrino de Bernabé. Y Bernabé quería llevarlo y Pablo dijo que no. Hubo una discusión, no, dice, poco fuerte entre los dos y se separaron. Pero vemos que Pablo no perdonó o no confió en Juan Marcos. Pero Bernabé sí. So Bernabé salió por su viaje y Pablo por el de él con Silas. Pero ¿qué pasó en el fin de sus días? Él escribe a Timoteo, trae a Juan Marcos, trae Marcos. ¿Quién era Marcos? El mismo que no quería en el principio. Él reconoció al fin de su vida que él sí era un buen hombre. Y por supuesto, es el que nos ha dado el segundo evangelio, el de Marcos. Fue este que Pablo no confió en él. Pero gracias a Dios que Bernabé confió en Dios que iba a obrar en Marcos. Y no lo aventó por un lado como Pablo y lo hizo. So, todo tiene sus detalles. Pedro, pues no tengo tiempo, muchos. Entonces, usted sabe, siempre, cada vez que abría su boca, entraba moscas. Yo creo que estaba lleno de moscas, Pedro, pero es otra cosa. Pero sabe que no es diferente que nosotros. Nosotros somos iguales muchas veces. Entonces, le digo eso porque vamos ahora a enfocar en esa etapa de la vida de David, y hubo más que una, esa es la primera, donde él se desvió. Pero aunque se desvió de su Dios no se desvió de él. Y eso es lo importante. Y en esa etapa hay dos salmos que se refieren a esa etapa de su vida. El Salmo 34 y el Salmo 56. Pero vemos aquí que él tenía entonces, él se desvió cuando la situación se puso muy difícil. Y por medio de su desviación podemos aprender mucho acerca de las debilidades de los fieles. Y yo espero que nosotros somos de los fieles. Y el cuidado de Dios en sus vidas. Yo creo con todo mi corazón. Yo no sé, yo oro y yo siento cuando estaba preparando por este mensaje. Que el Señor va a hablar esta mañana con algunos. Que ahorita se encuentran en la misma situación que David. Ahora, no, su nombre no es David y no anda con filisteos tal vez. Pero el hecho es, su circunstancia es igual. Y primero vamos ahora a hablar del llamamiento de David. El llamamiento de David. Él fue llamado. Si la vocación de David no difiere de nuestro propio llamado. Así como Dios llamó a David, te llamó a ti y a mí, si es que tú eres un hijo de Dios. Primero, vamos a ver aquí que el llamamiento es un llamamiento divino. Un llamamiento divino. Comenzó con Dios. No comenzó con David. Se originó en el corazón de Dios. En los planes eternos de Dios. Él ya sabía que tenía un plan para David. Y fue un llamamiento divino. So, voy a comparar 1 Samuel con el Nuevo Testamento. En 1 Samuel se ve en la vida de David. Cuando hay otros pasajes, se lo ve en tu vida y en la mía. En 1 Samuel capítulo 16, y vemos aquí en versículo 1. Dios está hablando a Samuel, su siervo. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Dice, llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. Dice, yo me he provisto de rey, de sus hijos. Dice que Dios ya dijo a Samuel, llena tu cuerno de aceite para ungirlo, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Yo me he provisto un rey. No que Isaí ha provisto un rey. Él provió un rey. De la familia de los hijos de Isaí. Pero no se originó ni con David, ni con su padre Isaí. Sino con Dios, ni con Samuel. Samuel oraba y lloraba por Saúl. Dios, ya párale ya. Ya no quiero ya que ores por él. Yo tengo otro. Y vemos entonces. Si usted mira ahora conmigo en Juan capítulo 15 del Nuevo Testamento. Miren lo que dice Dios a Jesucristo, a sus discípulos y por supuesto a nosotros también. Mira el capítulo 15 y usted mira aquí en el versículo, capítulo 15, versículo 16. Y él dice claramente aquí, a usted y a mí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Entonces, vemos aquí. Vuelvo a leer. No me elegisteis vosotros a mí, dice Cristo, sino que yo os elegí a vosotros. Usted dirá, yo busqué a Cristo. Yo sí lo busqué. Sin duda tú lo buscaste. Porque Él te buscó primero. Si usted lee Romanos 3, verá que hay nadie que busca a Dios. Más bien, no hay nadie que hace lo bueno. No hay ni siquiera uno. A la una, hablando de la raza humana, se hicieron inútiles. Pero Dios es el que nos ha buscado a nosotros. Él cambia nuestros corazones. Él cambia nuestros espíritus. Él quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne, como lo dijo en Ezequiel. Nos dio un corazón nuevo. Por eso lo buscamos. Pero ¿quién fue el que quitó ese corazón malo de piedra como diamante y puso un corazón que ahora es sensible? Dios. Tú lo buscaste porque Él te buscó primero. Tú lo amas porque Él te amó primero. Tenlo por seguro. Nadie lo busca. Usted lee, como digo, Romanos 3, empieza con versículo 10. Y lo mismo en la vida de David. Él no buscó a Dios. Dios, ni siquiera su padre, su propio padre, su sangre, su carne y su sangre, no lo tomó en cuenta. Pero Dios tenía escogido a este joven rubio que nadie pensó que era hombre de guerra. Iba a ser el próximo rey. Y nosotros también. Nadie nos tomó en cuenta. Pero Cristo nos tomó en cuenta. Y Él nos escogió para hacernos reyes también, porque reinaremos con Él. Nunca se me ocurrió en mi vida que yo iba a ser un cristiano cuando no era cristiano. Menos que iba a ser un rey e iba a gobernar con Él. Nunca se me ocurrió eso. Pero leer Apocalipsis. Si quiere leer a Pedro también. Somos un real sacerdocio. Nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Tú y yo reinaremos con Cristo. Somos reyes. ¿Se le ocurrió a usted antes de ser salvo que usted iba a ser un rey? No. Pero Cristo le buscó. Cristo le escogió. Y Él lo ungió. No con Samuel, pero con su Espíritu. Espíritu Santo. Y nuestro llamamiento es un llamamiento planeado. Con un propósito. Si usted mira aquí, en Romanos 8:28. Mira Romanos, es un versículo que leemos mucho cuando estamos pasando por pruebas, pero hay mucha otra verdad aquí que se encuentra, que a veces no enfocamos en esas cosas. Si usted mira 8:28, dice, y sabemos, pues como algunos chillan y murmuran, parece que no lo saben, pero debemos de saberlo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y paramos allí, ¿verdad? Pero sigue leyendo, todavía hay más en este versículo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito. Mire, le voy a decir una cosa. Es muy importante aquí. Si usted mira aquí en Segunda Tesalonicenses, Dios nos llamó conforme a su propósito. Ahora mira Segunda Tesalonicenses. Y miren lo que dice, si vamos al capítulo 1, Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, en versículo 11, miren lo que dice. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros. ¿Qué es lo que Pablo oraba por el pueblo de los tesalonicenses, los cristianos? Mire, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Deben andar digno de nuestro llamamiento, nuestra vocación. Dice, nosotros oramos por eso. Que vosotros tenga, que Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Él oraba por eso. Él quería que el propósito de Dios se cumpliera según su llamamiento en las vidas de su pueblo. Y sabe qué, hermanos, es un guía, es para mí, un guía para mí, porque yo como pastor digo, Señor, ¿cómo debo orar por mi iglesia? ¿Cómo debo orar por mis ovejas? Pues aquí un buen ejemplo, Señor. que cada uno cumpla con tu propósito y que tú cumples con tu propósito en sus vidas. Y eso, hermanos, es lo que debemos orar uno por los otros. Porque una vida fue la voluntad de Dios, es muy triste. Pero Dios nos llamó con un llamamiento divino, con un llamamiento planeado y un llamamiento humilde. ¿Usted recuerda lo que él dijo cuando Saúl, el rey, quería darle su hija por esposa? Y en capítulo 18, en el primer libro de Samuel, en versículo 23, se lo dijo a los siervos de Saúl, el rey. O 18, 23, se dijo, y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Él era hijo de Isaí, era un pobre. Isaí era pobre, él era hijo de un pobre. Y cualquier cosa que tenía Isaí, tiene que repartir entre todos sus hijos. So, él ni era, iba a ser más pobre que su padre. Yo soy un hombre pobre, sin estima. Nadie me toma en cuenta que soy yo. Es verdad, ni su padre lo tomó en cuenta, sus hermanos no lo tomaron en cuenta. Ni Samuel, fue el Señor que le dijo, este es el escogido. Él era pobre. Y sabe, hermanos, yo leo aquí en 1 Corintios, en el Nuevo Testamento. Y yo veo algo aquí para que yo pueda aplicar a mi vida. Y mira aquí, capítulo 1 de 1 Corintios, en versículo 26. Pues mirad, hermanos, está diciendo, hey, fijan bien. Dice, no es bueno fijar, aquí sí, sí, para fijar, debe de fijar, ¿ok? Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Llamamiento, lo mismo. Que no sois muchos sabios según la carne. ¿Sabe qué, hermanos? Pues, ha visto a veces que algunos hermanos que se ve que son, no quiero decirles tontos, son como, les falta sabiduría. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La mayoría somos así. Pues eso dice eso. Mirad, hermanos, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Sí ves? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo. Cuando te crees gran cosa, mira a quién el Señor te escogió. Mira lo que Él dice de ti. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo. Todo está en el mismo contexto. Mirad, hermanos, mira a los que fuimos llamados. Lo vil del mundo. Y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Ahora les voy a decir una cosa, hermanos. Yo no vivo en una burbuja, un bubble, como dice. Nada más con los hermanos, con la iglesia, y yo no sé lo que piensa el mundo. Les voy a decir una cosa. Y tenlo por seguro, si no le ha pasado, le va a pasar. Tarde que temprano vas a topar con alguien, y son muchos que piensan así, que los miembros de la iglesia son como ciegos, tontos, que ni saben, y siguen el pastor, y todo lo que él dice, amén, amén, y no piensa por sí mismo. Si ellos tienen la mentalidad que los de la iglesia son como ciegos siendo guiados por esos pastores y los manipulan y aprovechan de ellos. Entonces, ellos miran a la membresía como tontos y a los pastores como manipuladores. Eso es la impresión que tiene el mundo. Lo que no entienden es que todos somos ovejas que Dios ha escogido. Y nuestro llamamiento es un llamamiento humilde. Dios resiste a los soberbios. Y da gracia, ¿a quién? A los humildes, a los mansos. Entonces, el mundo en su soberbia cree que somos tontos. El Señor dice, no, los tontos son el mundo. Ustedes son los sabios, porque ustedes me han seguido a mí. Y Él ha dado pastores. Y el pastor también tiene que seguir al pastor de los pastores. Nadie es independiente. Todos dependemos del Señor. Entonces, por eso dice la Biblia también que los del mundo, pues el Señor nos llama. ¿Está fijado en algo? Si usted mira, por ejemplo, el animal que representa a Estados Unidos es un águila. Algunos países es un oso. Otros países, yo no sé, tal vez un elefante. Pero yo nunca he visto un país con una oveja en su bandera. Yo nunca he visto un país diciendo, el cordero es nuestro emblema, es nuestro símbolo. Un cordero, hermano, ¿sabe qué es una oveja? Es uno de los animales más tontos que Dios creó sobre la faz de la tierra. Una oveja no puede seguir sin su pastor, es indefensa. Por eso Dios ha dado pastores a las ovejitas. Un lobo no necesita un pastor. La verdad es, a un coyote tampoco, ni un elefante, un jirafa no. Ah, pero una oveja no tiene manera de defenderse. Y por eso Dios, de todos los animales, nos llamó ovejas para enseñarnos que sin Él nada podemos hacer. Él es nuestro pastor. Jehová mi pastor, nada le faltará. Y sabemos muy bien eso. Pero si tú te crees muy poderoso y tú no necesitas a nadie, Cristo no es para ti. Porque Cristo vino a salvar a los humildes, así como también David era humilde. Y nuestro llamamiento es un llamamiento santo. ¿Sabe? Recuerda, hermanos, que cuando Samuel llegó al pueblo de Belén, en capítulo 16, él santificó al pueblo. Y los hijos de Isaí fueron santificados. Y él trajo el cuerno del aceite. Y él era un hombre con una misión enviado por Dios. Era una misión santa. Cuando David fue escogido y ungido, fue algo muy santo, sagrado delante de Dios. Bueno, ¿y qué de mi llamado? ¿Qué de su llamado? Pues mira conmigo entonces en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 1 nos dice claramente lo que Dios piensa de nuestro llamado. So, en 2 de Timoteo capítulo 1 dice así. Versículo 9. Que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según otra vez el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos salvó con un llamamiento santo. Ahora, si Cristo me llamó con un llamamiento santo, es porque Él espera que yo andaré de una manera santa en ese llamamiento. Tu llamamiento, como el de David, era divino, planeado, humilde, santo. Pero ¿sabe qué? Cuando David fue ungido, algo pasó en su vida. Después de un rato, no mucho tiempo después, se convirtió, y no por culpa de él, en enemigo del rey. El rey tenía todo poder a su disposición. Tenía todo respeto del pueblo. Y él, ahora, el rey, ya no lo quería. Entonces, él sufrió porque su llamamiento era un llamamiento doloroso. ¿Sabe? Uno de los títulos de Jesús es hijo, hombre de dolores. Y sabemos muy bien que Cristo, Él nos dice a todos que quieren seguir en pos de Él, si quieres seguir en pos de Jesucristo, tienes que cargar tu cruz, no tu colchón, tu cruz. Ahora, yo prefiero un colchón personalmente. Yo creo que es más cómodo. El problema con un colchón es que me hace dormir, pero la cruz no, me hace morir. Y tenemos que morir al pecado y morir a este mundo y morir a nosotros mismos. Carga tu cruz y sigue en pos de mí. Ahora, hermanos, quiero que miren conmigo en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera epístola de Pedro, en capítulo 2. Y dice aquí la palabra de Dios, versículo 21. Pues para esto fuisteis, ¿qué? Llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hey, hermanos, eso no es lo que oigo hoy en día. ¿Sabes lo que oigo? Yo soy un hijo, yo soy una hija del rey y yo merezco esto. Tú no mereces ni una papa. Déjame decir una cosa. Tú no mereces nada menos al infierno y por la gracia de Dios tienes lo que tienes. Por la misericordia del Señor. Y la Biblia dice no cargar tu Cadillac y te lleva. No, dice carga tu cruz. No te vas a comportar ahora como un rey. Ahorita te vas a sufrir como un mártir. Después reinarás. Pero muchos ya quieren todas las bendiciones ahora y no quieren cargar su cruz. Han quitado su cruz, pero quieren seguir a Cristo. ¿Sabe? Me voy a decir una cosa. Cuando la Biblia fue escrita en el Antiguo, Nuevo Testamento, la gente colgaba en la cruz y era dolorosa. Hoy en día la gente compra joyas y cuelgan la cruz sobre sus cuellos. Eso es cargar la cruz para muchos. Es ridículo eso. Tú no vas a colgar tu cruz, tú cuelgas en tu cruz. Y déjeme decirles, es doloroso seguir a Cristo. Y usted lee ahí otro lugar, 2 Timoteo 3:12, y todos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrán un buen tiempo. No, no dice eso. Dice, sufrirán persecución. Porque este mundo no te va a aplaudir y echarle porras. El enemigo va a tirar su dardo de fuego. Hay acechanzas, hay minas donde tú pises y explotas. Cuidado. Entonces, llamamiento es un llamamiento doloroso y también, por cuestión de tiempo, tengo que seguir más, es un llamamiento irrevocable. Mire conmigo en segundo libro de Samuel. Segundo libro ahora, capítulo 7. Dios nos está bendiciendo de manera increíble. En tantas palabras, eso es el pacto davídico, donde Dios está haciendo un pacto con David, que tu casa permanecerá para siempre. Porque tenía a Cristo Jesús en mente. Cristo era hijo de David. ¿Recuerda? Entonces, él no sabía eso, que iba a ser Jesús, pero él no pudo creer lo que Dios le estaba diciendo. Porque él pensó, después de mi muerte, tarde que temprano los reinos se acaban. El tuyo nunca se va a acabar, David. Siempre habrá alguien sentado sobre el trono de tu descendencia. Entonces, en capítulo 7 de segundo libro Samuel, y encontramos, si usted mira conmigo, versículo 16. Dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, David no pudo creer esas palabras. Y versículo 19, fue a orar a Dios, entró delante de Jehová en su presencia, y en 19 dice, ¿y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede de hombre, Señor Jehová? No, no es así, pero en el caso de él sí. Es decir, que Dios lo llamó eternamente. Y era irrevocable, era para siempre. Por eso, 1,000 años después de la muerte de David, apareció uno y dijeron, Hosanna, al hijo de quién? De David, no de Saúl, de David. Ahora, ¿y qué de nosotros los que enseñan que la salvación se pierde? Y eso lo, mira conmigo en Romanos 11, Romanos 11, y mira el versículo 29. Y dice la palabra de Dios aquí. Pues ya lo sé por memoria, pero es irrevocables son. ¿Qué? El llamamiento y los dones. ¿Usted ve? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te llamó. Es irrevocable. Los dones que te da, muchos dicen, tú vas a perderlo. Tú puedes enterrarlo, pero no lo perdiste. Él no lo está usando. Ese es otro tema, pero rendirá cuentas. Y Dios te ha dado dones. Para bendecir su cuerpo. Él espera de ti que tú seas fieles. Que tú seas fiel a los dones que te ha dado. Pero vemos aquí entonces, es un llamamiento irrevocable. Y también, vamos allá que estamos en el Nuevo Testamento, vamos a Hebreos capítulo 3. Ya sabemos que de David era celestial y que de lo nuestro. Pues mira capítulo 3 de Hebreos, versículo 1. Por tanto, hermanos santos,
¿Participantes del qué? Del llamamiento celestial. Y recuerda, nuestra patria es celestial. Somos ciudadanos de una patria celestial. Entonces, antes de ser americano, mexicano, hondureño, lo que sea, tu ciudadanía pertenece a la patria celestial. El único pasaporte ahí es la sangre de Cristo. Si tú no tienes la sangre de Cristo, no hay pasaporte para ti. Tú eres un ilegal y serás echado fuera. Ahí no hay amnistía. Ahí no había reformas. Nadie va a entrar ilegalmente al cielo. No, no, no. Tú tienes que tener la sangre de Cristo o tú vas a ser uno echado al lago de fuego. Tenlo por seguro. Entonces, es muy importante entender eso. Para ir al cielo, tienes que ser ciudadano. Ahí no hay migrados. Ahí no hay visitantes. O eres o no eres ciudadano. Es muy importante entender eso. Pues, hermano, eso suena muy estricto. Yo no hice las reglas, estoy leyendo la Biblia. Si no le gusta, ponte a orar y pídele al Señor que cambie las reglas. ¿Ok? Hay una razón, porque además hay dos ciudadanos. A los que pertenecen al reino de Dios y al reino de tinieblas. No hay otro reino en el medio. No hay. Tú perteneces un reino o al otro. Tú tienes un padre o al otro. O eres salvo o no eres. No hay otro. Llamamiento es celestial. Viene del cielo y nos llama al cielo. Por eso dicen Filipenses, nuestro supremo llamamiento. Es cuando es un llamamiento hacia arriba. Dice que un día, Dios te llamó de este mundo y le llamó a su presencia. Y eso es lo que se trata. Pero algo más, vamos a Primera de Pedro, porque no hay tiempo para ver todos los versículos. Pero Primera de Pedro está interesante aquí. Y vamos al capítulo 3. Porque es un llamamiento enriquecedor. Es un llamamiento enriquecedor. Te hace rico, te enriquece. No hay pobres en el reino de Dios. No hay. Usted mira aquí, capítulo 3, 1 de Pedro 3, 9. Final, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Fuimos llamados para una herencia. Somos herederos. Nos llamó a una bendición, para heredar una bendición. Entonces, pero muchos quieren ahora, yo quiero mi oro, mi plata, mis Cadillac, mis carros, mis casas. Ahora, dame todo ahora. No. Ese es el problema con gente como Paulino Bernal y otros. Quieren enfocar las riquezas de este mundo, pero Dios dice, no, hay otra riqueza que vale mucho más. Donde no entra ladrón para robar. Donde no se corrompe, no se oxida. No, nada de eso pasa. Lo que Dios tiene para nosotros. Porque nuestro llamamiento es celestial. Las riquezas son celestiales. Eso no quiere decir que todos vamos a vivir pobres, económicamente hablando. Pero habrá pobres, habrá media clase, habrá ricos en este mundo que aman a Cristo. Pero ningún pobre en el cielo. Y aún las riquezas de aquí no se comparan ni con el polvo que hay en el cielo. ¿No hay apuesta a pensar? ¿Qué prefiere usted tener? ¿Usted quisiera tener una cubeta, una tina llena de oro o una cubeta llena de asfalto? No, dame oro, vale mucho más. Pero en el cielo el oro es como asfalto, de eso son las calles. El oro es como el asfalto en el cielo. Tú vas a caminar en las calles de oro, no sirve para nada. Aquí vale tanto, allá es común. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Las riquezas de este mundo no se comparan con lo que Cristo tiene para nosotros. Porque es un llamamiento que enriquece. Y algo más del llamamiento, es un llamamiento digno. Es un llamamiento digno. Y él mismo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y él está en la cárcel cuando escribe eso. Él dice, Dios te llamó con un llamamiento tan bonito. Anda de manera digna de ese llamamiento, de esta vocación. A veces ni sabemos lo que tenemos y andamos quejando y murmurando y un día... Yo temo, y yo me incluyo, Vamos a llegar a la presencia de Dios, vamos a quedar tan avergonzados. Dios nos va a quedar bien avergonzados. Dice que ahí vamos todos a brillar como blanco, ¿verdad? Como los ángeles. I don't know. A ver que vamos a quedar rojos de vergüenza. De las quejas que hemos hecho en este mundo. A la luz de todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Ponga a pensar de dos niños, de unos millonarios. Tienen los mejores juguetes del mundo. Y pelean por un palito en la esquina de la casa. Juguetes de miles de dólares y pelean por un palito. Y así somos nosotros a veces, ni vemos todo lo que tenemos. Pero bueno, ¿qué hago con poco tiempo y tanto que decir? Voy a decir lo que puedo en lo poco tiempo que tengo. Entonces, ¿qué más puedo hacer? La aflicción de David. ¿Cuál es su aflicción? Déjame decirle rápidamente. Primero, él fue perseguido por el rey. No hay que repasar, ya hemos visto eso. Él fue perseguido. Vamos a ver más persecución todavía. Él fue perseguido por un rey. ¿Y cuál es su delito? Nada. Nada. Peleaba por su país. Honraba a su rey. Nunca dijo una palabra mala del rey. Nunca se oye nada mal del rey. La única cosa negativa, y no era negativa, es un hecho. Tu padre me quiere matar, está diciendo Jonatán. Pero aparte, él no dijo nada malo del rey. Fue perseguido. Y tú y yo somos perseguidos por el rey de este siglo, Satanás. Él es el Dios de este siglo. Y es Él que nos persigue. La Biblia dice que Satanás es nuestro adversario, nuestro enemigo, como león rugiente. Él busca a quien devorar. Tenemos uno que nos está de veras persiguiendo. It's okay. Vístete de la armadura de Dios. Ponte toda la armadura de Dios. Pero sobre todo también que usa tu escudo de fe, con lo cual puedes apagar las acechanzas del maligno. Déjenme decir una cosa. Aparte de eso, la soledad. Usted lee cómo él estaba solo. Fue después a una cueva a vivir ahí solo. Y vemos que él vivía en soledad. Fue perseguido. Estuve solo. ¿No te sientes así a veces? Y déjeme decirles, aparte de eso, la preocupación por la seguridad de su familia. Usted mira en 1 Samuel 22. ¿Sabe por qué lo llevó al rey de Moab? Si usted lee ahí en capítulo 22, acuérdense, ¿quién era su bisabuela? Era Ruth, la moabita. So, él tenía familia en Moab. Y él llevó a sus padres a Moab y habló con el rey de Moab hasta que ve qué pasará conmigo, qué tendrá Dios para mí. Y ahí se preocupó por su familia. So, fueron literalmente sacados de sus hogares, de su familia, de su tierra y fueron... Tuvo que llevar a su familia a otra tierra. Pero bueno, por lo menos lo cuidaron. Y después de tenía también, vemos aquí y aquí, miedo en su corazón. Tuvo miedo en su corazón. Aquí vamos al primer libro de Samuel. Y mire capítulo 21. En capítulo 21, usted verá que tenía miedo en versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras, las de los filisteos. Y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. ¿Por qué? Porque él permitió que entrara a su corazón palabras del enemigo. Y eso pasa con nosotros, eso es cuando entra temor. Hay que dejar la palabra de Dios morar abundantemente en nosotros, no la palabra del mundo. Pero él tuvo mucho miedo en su corazón. Por eso también dice... En Salmo 34, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Salmo 34 tiene que ver con eso. Pero quiero de veras rápidamente hablar de la desviación de David, donde yo creo que se encuentran algunos aquí esta mañana. Y primero vemos aquí que él utilizó la mentira. Él mintió al sacerdote, dijo que andaba en una misión del rey y era mentira. Versículo 2. El rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. ¿Se ve? Está mintiendo al rey, al sacerdote. Ahimelec. Está mintiendo al rey, perdón, al sacerdote. Ahimelec. Y veamos aquí entonces, él mintió. Ahora mire, está mintiendo. Después, ya hemos visto, está fingiendo la locura en versículo 13. Hasta el rey dice, tengo suficientes locos, ¿para qué me trae otro? Y vemos que se hizo como demente. Y se hizo loco. Es un buen actor, engañó a gente, a la gente. Yo no sé si yo podría hacerlo. De veras, piénsalo, para engañar a la gente así. De veras se hizo loco, con la saliva en su barba. Y es que, yo no sé cómo lo hizo, pero lo hizo. ¿Verdad? Ponte en lugar de él, hubiera hecho usted tan buen trabajo para engañar a la gente como él. Yo no sé. Pero el hecho es, fingió la locura. Y después, si usted lee más adelante, en capítulo 27, mataba a pueblos enteros, niños, mujeres en citas, grandes, viejos, jóvenes, todos. Mataba a todos. Y lo hacía creer el rey que estaba matando, atacando a su propio pueblo de Judea, de Judá. Y no era. Estaba atacando a los filisteos. So, vamos nosotros aquí a ver qué pasó. Está viviendo una mentira, David. Se hizo como que andaba en el mundo. Buscaba su refugio en el mundo. ¿Sí? ¿Cuántos aquí andan así? Tú te sientes a veces más cómodo en el mundo que en la iglesia. Y tú vives tu vida haciendo las cosas incorrectamente, porque ahora tienes que ser lo que no eres, porque te has hecho tan cómodo en el mundo y no quieres perder esa fachada. Tú vas al trabajo, no hablas de Cristo. Hacen bromas feas, tú te ríes con ellos. Comienza hasta a hablar y dar consejos como de ellos. Ya te has vestido completamente con su máscara de inconverso delante de los inconversos. Pero adentro tú sabes que eres hijo de Dios. Y puede ser que vienes a la iglesia, ya no puedes ahora discernir cuál fachada es verdad. ¿Soy un inconverso con fachada cristiano o soy cristiano con fachada de inconverso? Y tu vida es una revoltura. Y eso pasó con David, viviendo fantasías, mentiras, no fantasías. Él sabía lo que hacía. Él utilizó que la espada de Goliat, la que ni pudo servir a Goliat, ahora dijo, esa era buena, la uso. Fue con las armas de su enemigo, al terreno del enemigo, a vivir con el enemigo, a portarse como el enemigo. ¿Y cuántos cristianos utilizan métodos mundanos? Convive con los mundanos, son más mundanos en su comportamiento. Pero bien adentro, tú sabes que tú eres hijo de Dios. Y tú estás viviendo en la tierra del enemigo todo el tiempo. Ya es tiempo que tú vuelves. Y eso pasa con nosotros. Y yo veo aquí con David algo más. Él fue a morar. Ya estaba haciendo su vida con ellos. No era cuestión de unos días. ¿Cuánto tiempo ya tienes tú, amigo, mi hermano mío, viviendo con los puercos, como el hijo pródigo? ¿Cuánto tiempo tienes tú? Porque dice la Biblia del cerdo que vuelve al lodo, del puerco que vuelve al lodo, del perro que vuelve a comer su propio vómito. Tú vomitaste todo lo malo, ahora vuelves a comerlo. Eso está en Pedro. Yo no estoy inventando esas palabras. Y David fue a vivir con ellos. ¿Y sabe qué? Llegó un día, usted lee el capítulo 27, que iba a tener que pelear contra su propia gente. Ahora, ¿qué iba a hacer él? Y Dios le sacó de un apuro. Lea el capítulo 27. Así tú te encuentras. Déjeme terminar con la conclusión. Porque hay mucho más que podría decir, pero lo voy a decir. Primero, nuestra vocación siempre, si Dios te llamó, y si tú no eres salvo, lo voy a decir ahorita. Si no estás dispuesto a cargar tu cruz, ¿no estás dispuesta a reconocer a Jesús como tu Señor? Tú no lo vas a engañar. Él no quiere ser tu bombero cósmico nada más salvarte del infierno. O una póliza de aseguranza de fuego. No, no, no. Él quiere ser tu Señor. Él quiere que tú te arrepientes y entrégale todo a Él. Y Él mismo te dice, calcula los gastos porque vas a sufrir si me sigues. Sí. Pero si tú no le sigues, el sufrimiento es horrible y eterno. Es mejor cargar tu cruz de seguir a Cristo que vivir muy cómodo en el mundo y morir sin Cristo. Pero Él sufrió. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió. Y cuando Dios escoge a alguien, automáticamente el enemigo lo va
lo ve como un blanco para atacar, un objeto para atacar. Entonces nuestra vocación siempre abarca sufrimiento. Todos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Tú puedes ser un buen bautista, un buen pentecostés, un buen metodista, un buen católico. El mundo lo respeta. Pero más vale que no seas un buen seguidor de Cristo. Porque eso el mundo no tolera. Menos el diablo. El segundo punto, siempre habrá en nosotros. Siempre habrá en nosotros la tendencia de enfrentar la adversidad en forma carnal y mundana. Eso es lo que pasó con David. Gran hombre de Dios, con el corazón de Dios, según el corazón de Dios. Y aún así, él se cayó y enfrentó sus problemas, su adversidad, en forma carnal y mundana. ¿Y tú, con tus adversidades, cómo lo estás enfrentando? ¿Cómo confrontas tú? ¿Cómo quieres resolver tú tus problemas? ¿Como los del mundo? ¿O vas a esperar en Dios que Él obre en tu vida? Y verás la mano de Dios, no tus manos sucias manipulando las circunstancias, pero manos limpias, orando, buscando a Cristo para que Él obre en tu circunstancia. Por último, la vocación con que fuimos llamados debe ser el estándar de nuestro comportamiento. En otra palabra, Dios te llamó con un llamamiento, hemos visto, santo, un llamamiento divino, un llamamiento planeado, humilde, doloroso, celestial. Así debemos de andar nosotros, de la manera que fuimos llamados. En otras palabras, nuestro llamado es nuestro estándar. ¿Cómo te llamó el Señor? ¿Cómo te llamó el Señor? Tu llamado es tu estándar. Mira bien el tipo de llamado, la vocación que tú tienes. Y hay que andar de manera digna. Por eso dijo él en Efesios. Y dice, yo preso en el Señor, os ruego que andéis digno de vuestra vocación. ¿Cómo es digno? ¿De cómo es tu vocación? ¿Andas bien o andas como el mundo? Déjeme decirle algo. El mundo no te llamó. Cristo te llamó. Ahora, si tú eres del mundo y el mundo te sigue llamando, compórtase como el mundo. Pero si tu llamado es celestial, hay que poner tu mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a las diestras de Dios, al que te llamó. Entonces, más quiero terminar con eso. ¿Por qué no resuelve ya en su mente a considerar tu llamado como tu estándar? Así como Dios me llamó, así quiero andar. Y verán que sus vidas, mi vida, van a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un punto de referencia. Ok, mi vida era así, ahora es asá. Dios me llamó con ese tipo de llamamiento, me llamó para andar así, no asá. El mundo dice esto, Dios dice el otro, voy a obedecer al Señor. Mi llamado es mi norma, es mi estándar. ¿Y sabe qué? Su vida va a cambiar. No le estoy prometiendo dinero, ni salud, ni fama, ni popularidad. Lo que sí le garantizo es que serás aprobado por Dios. Eso es lo más importante de todo. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y yo espero que ustedes, todos, podamos decidir seguir a Jesús.